Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer fue un día en el cual parecía que habíamos regresado a los 90s. Aerocontinente, Lupe Ceballos, esterilizaciones forzadas, Urresti, Montesinos. ¿Qué ha pasado en el Perú? Crimen y castigo. Vamos a hablar de varios hechos que vienen del pasado, que esperan un castigo o que están tratando de librarse del castigo que les espera en el futuro. Y por supuesto, también vamos a hablar de noticias electorales, que hay muchas, entre ellas un esfuerzo, creo yo, apresurado del Tribunal Constitucional por meter nuevamente a Vladimiro Cerrón en campaña, portada hoy día en La República. ¿De qué se trata todo esto? Se los vamos a explicar en este programa, pero antes tenemos que mandar a la franja electoral. Antes de continuar, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador comercial, Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales, personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y vamos con estos crímenes del pasado que aparecen hoy. Lupe Ceballos fue capturada en una casa en San Borja que pertenecía a su hermana. Se encontraba viviendo ahí con su esposo, el exministro de Transportes y Comunicaciones de la época de Fujimori, el señor Rosa Antezana. La policía la ubicó casi una semana antes y fueron filmando el desenvolvimiento de las personas en la vivienda hasta determinar fehacientemente que ahí se encontraba Lupe Ceballos. Tal vez los más jóvenes no tienen idea de quién es Lupe Ceballos, pero vamos a explicarlo un poquito. Lupe Ceballos ha sido condenada a 25 años de condena por lavado de activos. Le estaban leyendo su sentencia después de un largo proceso, el 2019. Y dijo, un ratito, por favor, quiero ir al baño. Nunca más la volvieron a ver. Había 100.000 soles de recompensa para quien diera información sobre su paradero. No sé si esos 100.000 soles se van a cobrar o no. Lo cierto es que la policía tenía el dato y finalmente, reitero, estaba en San Borja, no estaba en ninguna otra parte. 7 años, actualmente tiene 64 años y en el momento de su detención ayer la prensa logró que dijera algunas cosas y dijo que tenía una salud muy deteriorada. A los 64 años, no sabemos muy bien por qué, y que esto le había pasado por haber invertido en su país. Lupe Ceballos es hermana de El Lunarejo. El otro Ceballos está preso desde el año 2005, cumpliendo una condena de 27 años por lavado y de 20 por narcotráfico. Pero Ceballos, El Lunarejo, no va a terminar su pena cuando, estando en Piedras Gordas, culmine el plazo. Cuando termine, Estados Unidos lo espera. Tiene que ser extraditado para cumplir condena en los Estados Unidos por narcotráfico. ¿Por qué? Porque Ceballos fue colocado en el año 2004 en el Kingpin Act, una lista de narcotraficantes señalados directamente por el Ejecutivo de los Estados Unidos para alertar al mundo y a su propio país de las actividades ilícitas de estos señores. Muy bien, luego el Departamento de Estado también incluyó a Lupe Ceballos como la organizadora financiera de la red de los Ceballos. Los Ceballos empiezan en los 90 haciendo aerotaxi en Uchiza y ahí se dedicaron a ser transportistas de droga. Esa es la imputación central. Luego, esa fortuna comenzó a convertirse en una serie de empresas. Esas empresas comenzaron a hacer otros actos de conversión y finalmente fundaron una aerolínea llamada Aerocontinente, que era la línea aérea de bandera que iba a competir con la TAM. Pero termina cayendo porque al final, Lupe Ceballos no podía conseguir ni siquiera que les vendieran una póliza de seguro por estar comprendidos en un caso de narcotráfico. En el interín, hay que decir que los Ceballos desplegaron una actividad social frenética, con invitaciones, regalo de pasajes. El día del periodista te mandaban pasaje a Miami. Si querías pasaje para toda tu familia, a los periodistas les mandaban pasajes, tenías que romperlos, obviamente, y no usarlos, pero tenían una actividad muy fuerte. Y luego tuvieron una de las peores estrategias de campaña de algo que yo he visto en mi vida, se volvieron antichilenos. Antichilenos, le repartían a todos los pasajeros periódicos en los que insultaban a Chile, hablaban de la guerra del Pacífico. Y originalmente Lupe Ceballos estuvo casada, hay que decirlo, con un chileno. Era una cosa enloquecida. Finalmente, ayer, creo yo que termina una larga historia, donde el periodismo, lo mejor del periodismo, denunció el narcotráfico de los hermanos Ceballos desde que se pudo comprobar, a raíz de un colaborador eficaz, que Ceballos había recibido una cantidad importantísima del narcotráfico para ese entonces, en los 90s, $1 millón, y que a partir de ahí había construido su imperio. Ese testigo se llamaba Chuchupe y fue asesinado en la cárcel para que no declare contra Ceballos. Ese era el nivel entonces del poderío de esta gente. Ceballos, desde la cárcel ya en el 2005, continuó manejando los negocios a través de Lupe Ceballos. Y esa era la razón por la cual finalmente ella termina condenada a 25 años por lavado de activos. Bien, por la policía se ha demorado mucho, pero lo logró. Y como hemos regresado a los 90, ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre un caso emblemático, el caso Celia Ramos Durán. Celia Ramos Durán era una mujer que asistió a los servicios del MINSA y se le conminó sin mayor consentimiento, o sin ninguno en realidad, porque no hay ningún documento que así lo acredite, a someterse a una esterilización que ella no deseaba. Pero que en un ambiente en el cual se premiaba a los médicos y enfermeras que lograban la mayor cantidad de esterilizaciones posibles, con bonificaciones, premios, etcétera, estos salían a buscar a las mujeres de donde fuera y a convencerlas de que porque eran pobres no podían tener hijos y que tenían que someterse a un procedimiento del cual no se les informaba con claridad que era irreversible. En el caso de Celia Ramos Durán, ella muere a consecuencia del pésimo servicio de salud que estaba recibiendo. Es decir, sin su consentimiento, coaccionada y sometida a un procedimiento sobre el cual no se le dijo cuáles eran los riesgos. Obviamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a favor de la peticionaria, de los familiares de la peticionaria, y han conminado al Estado peruano a que continúe los procesos, juzgue y condene a los responsables de las esterilizaciones forzadas en el Perú. Dicho sea de paso, el doctor Aguinada, que está comprendido en el proceso hoy en el Perú, que no termina, es candidato de Fuerza Popular. Sí, el mismo que se vacunó clandestinamente, igual que Vizcarra, pero al que no le hicieron nada y siguió siendo congresista, es candidato. Ese es el compromiso que tiene Fuerza Popular con la justicia. Tarde o temprano, la Corte Interamericana se iba a pronunciar sobre este tema. Porque lo que tiene que quedar claro es que el Estado peruano sí tiene que dar políticas de planificación familiar voluntarias y informadas, como cualquier procedimiento médico, con los riesgos y las consecuencias que esto tiene, sobre todo, reitero, cuando se trata de un proceso irreversible o de dificilísima reversión. Pero eso no se hizo. Y ahí hay una deuda del Estado histórica con mujeres que sí querían tener probablemente menos hijos, que querían acceder a un programa de planificación familiar, pero que se les trató, discúlpenme el término, como ganado. Eso fue lo que hizo el Estado peruano al esterilizar aproximadamente en los años 93, 94, 95, 96, a cientos de miles de mujeres que no entendían cabalmente qué les estaban haciendo y qué consecuencias tenía esto para su salud. Muy bien, y como no podía faltar en los 90, regresa Vladimiro Montesinos. ¿Qué? Bueno, hace algunos días fue noticia que Vladimiro Montesinos no había obtenido lo que él quería. Es decir, él está preso desde 2001. Este año se cumplen 25 años de Montesinos en prisión, en junio. Y la pena máxima que se le ha impuesto es 25 años. Él quería que todas sus penas se subsumieran en el tiempo en el cual él ha estado en prisión. Si me ponen 25 años hoy, por otro crimen, señor, yo ya he estado en la cárcel 25 años. Me tiene que subsumir el tiempo en que he estado preso para terminar con mis condenas. En un momento le dijeron que sí, pero luego la Corte Suprema le dijo que no. Que el caso Pativilca es un caso nuevo y que tiene que cumplir la pena que le fuera impuesta en ese caso adicionalmente a la que haya impuesto. Eso significa que Vladimiro Montesinos se queda de por vida en la cárcel. Porque 22 años más, 20 años más, probablemente la muerte lo alcance en la cárcel. Y eso es lo que quiere evitar. Y eso es lo que ha logrado a través de una jueza, un juzgado constitucional que ha amparado un habeas corpus que le ha presentado, ha dicho que se vuelva a realizar el cómputo de los años. ¡Otra vez! No ha decretado su libertad, que era lo que él pedía. Él pedía la libertad inmediata por haber cumplido completamente los 25 años de condena, considerando que tiene unos meses, ¿no es cierto?, de, no sé, estudio, trabajo, libros, lo que fuera. La jueza dijo no, pero nuevo cómputo para ver si sale o no sale. Qué ganas de sacarlo en medio de la campaña, ¿no? Hay acusaciones mutuas, hay que decir, sobre Montesinos. López Aliaga ha dicho que Keiko Fujimori lo tiene de asesor y hay otros que dicen que más bien el que lo tiene de asesor es López Aliaga. En fin. También hemos tenido noticias del caso Urresti. La hija, Charmelí Bustíos, ha dicho algo que es cierto, ¿no? En este país matan a un periodista y no pasa nada. Y traigo al tema, porque este es un tema ni siquiera de los 90, este es un tema de los 80, porque ayer el candidato presidencial Wolfgang Grosso salió a defender a Urresti. ¿What? Era un candidato que parecía interesante, que los chicos en TikTok están siguiendo, ¿no? Pero no, militar, dijo, acá, espíritu de cuerpo, ¿no? Todos somos inocentes por todo lo que hicimos en los 80s y los 90s. Ahí está. Regresamos al pasado. Y en este caso se trata de un crimen sin castigo, porque el castigo duró 3 años cuando debía durar 12. Ya era una pena bien baja, hay que decirlo, por asesinato, ¿eh? Pero le faltan 9. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, sí, el Tribunal Constitucional del que vamos a hablar hoy día, dijo que prescribía lo que es imprescriptible. ¿Qué? Sí. Ha prescrito lo que es imprescriptible. ¿Y por qué ha prescrito? Porque en el Congreso, los militares que están en el Congreso, por eso es que es bien difícil, con todo cariño, votar por militares para que vayan a la vida civil, porque van para conseguir beneficios económicos o para protegerse entre ellos. Una de las dos cosas, para seguir viviendo en el Estado o protegerse entre ellos. Por más heroico que sea tu trabajo, lamentablemente lo malogran en la actividad pública. Entonces, este Congreso, con el señor Cueto a la cabeza y con Rospigliosi, es decir, Renovación Popular y Fuerza Popular, los dos partidos que encabezan las encuestas supuestamente, sacaron una ley para que los criminales militares no paguen. ¡Listo! Solo para ellos. Interesantísimo, ¿no? En fin, pero hay algo que viene del futuro y que también va a ser crimen sin castigo, aparentemente. Como ustedes saben, a raíz del caso del presidente Jerí, a raíz de sus actividades nocturnas visitando chifas, a raíz de sus invitaciones a empresarios chinos, a Palacio de Gobierno, se comenzó a develar un asunto de gran corrupción, sobre la cual el país todavía tiene mucho que aprender, porque no lo sabemos todo. Los casos de narcotráfico, lavado, corrupción, no se conocen de un día para otro, ¿eh? Se conocen por aproximaciones sucesivas, a lo largo del tiempo. En el 2001, 2002, no sabíamos cuáles eran las actividades de Ceballos, pero para el 2005 las teníamos clarísimas, ¿no es cierto? Bueno, las empresas chinas de construcción de gran obra pública están operando en el Perú desde hace algún tiempo, ocupando el espacio que ocuparon las empresas brasileras, que se fueron todas a raíz del caso Lavallato. Y ocupándolo, lamentablemente, muchas de ellas con las mismas mañas. Con las mismas mañas. Esto explota en el gobierno de Castillo. El caso del puente Tarata 1, caso que todavía no se resuelve, que está supuestamente por entrar a juicio oral. Muy bien. Empresas chinas coimeando funcionarios públicos para obtener obra pública. Y hay que decir también engañando a proveedores. Porque eso no hacían las brasileras, pero las chinas no le pagan a los proveedores y los proveedores protestan en la puerta de la embajada china. Cualquier día pueden pasar por San Isidro, detrás del country, y ver gente con carteles exigiendo que le paguen todo. De verdad, es increíble, porque son empresas del Estado chino. Señoras que no les pagan ni el menú. O sea, ese es el trato. Muy bien. Entonces formó una comisión en el Congreso de la República para investigar la presencia de las empresas chinas de construcción en el Perú y los vínculos que tenían con funcionarios públicos, ¿no es cierto?, con este tipo de contratación tan extraña, donde normalmente tienen empresas contratistas en el Perú, a las cuales se vinculan, ganan los concursos porque pueden acreditar experiencia internacional y luego operan asociados con estas empresas contratistas. Tienen las espaldas financieras, supuestamente, para sacar adelante los proyectos, pero siempre pasa algo a medio camino y la plata se acaba pronto. De ahí que no le puedan pagar normalmente a los proveedores a tiempo. ¿Ese es el modelo de negocios que queremos en la construcción en el Perú, en la construcción pública? No creo, ¿no? Entonces, esta comisión es importante porque podía dar mucha información. Y llegó la hora de que la comisión, que supuestamente ya terminó su trabajo, discutiera en el Congreso el informe final. ¿Qué creen? Miren el titular, por favor. Fuerza Popular, esta es una información que nos llega de Josué Chávez, Fuerza Popular se opuso a que el debate del informe final de la Comisión Investigadora sobre las irregularidades en licitaciones y otros de empresas chinos sea pública. Quieren que la discusión sea secreta, que los peruanos no conozcan el detalle del informe. ¿Por qué el fujimorismo no quiere que el debate sea público, democrático, que todos sepamos cuáles son las vinculaciones de políticos peruanos con la embajada china? No quieren que sepamos. Recordarán ustedes las fotos de Keiko Fujimori con el embajador chino, ¿no siendo, mejorando su imagen? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? ¿Qué influencia tiene tan poderosa el gobierno chino? Pues estas, reitero, son básicamente empresas estatales. ¿Qué poderosa influencia tienen sobre Fuerza Popular para que Fuerza Popular impida que el debate sea público? Ojo, en ese informe aparece como una de las figuras estelares el famoso tío Johnny y sus vinculaciones con Gerí y sus vinculaciones con un grupo relevante de congresistas que han sido atendidos, que han sido llevados de viaje, ¿no?, a China. La señora presidenta viajando a China. Yo no digo que China no sea un socio comercial del Perú formidable y que nuestras exportaciones tienen que seguir yendo a China y que el puerto del Chancay puede ser de gran beneficio para el Perú. Todo eso estamos de acuerdo. Pero si hay corrupción, no importa la nacionalidad. que venga inversión china honorable, no tenemos ningún problema. Pero si viene inversión china que coimea para obtener obra pública y que además no cumple con sus obligaciones laborales, no cumple con sus obligaciones comerciales, ahí tenemos un problema. Un problema bien serio que aparentemente Fuerza Popular no quiere que ustedes conozcan. En medio de la campaña, cuando estamos hablando de transparencia, lucha frontal, todos dicen frontal contra la corrupción, que se debata en secreto, sesión reservada. Ojalá que expliquen por qué. ¿Por qué? Y bueno, a otro que lo persigue el pasado es el actual encargado de la presidencia de la República, el señor José María Balcázar, tiene que responder en un juicio muy pronto. Y el que creen ha dicho que no va a ir al juicio oral, pues, porque ahorita es presidente de la República, faltaba más. Bueno, se lo postergarán para agosto, porque estos son hechos anteriores a la presidencia de la República. Ha presentado un escrito diciendo, solicito suspensión del juicio oral porque yo soy presidente de la República, artículo 117 de la Constitución, y solamente me pueden juzgar por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso, impedir el funcionamiento del Congreso o el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Yo ya fui proclamado presidente el 18 de febrero, así que chao pescado. ¿Ah? Estaba apuradito para que lo hagan presidente. Seguramente le van a suspender el juicio oral hasta, no sé, el 1 de agosto de este año. Pero para eso usan el poder, ¿se dan cuenta? Para escapar de sus obligaciones. Porque si él no pide que le suspendan el proceso contra él continúa. Ojo, ojo, ahí estamos. Muy bien, 8 y 26, todavía tengo algunos minutos y hay una noticia bien importante que es ya de elecciones, pero que tiene que ver también con el pasado de Vladimir Cerrón. Esta es la portada hoy día de la República. Audiencia express para Vladimir Cerrón. ¿De qué se trata todo esto? El próximo 11 de marzo se ha programado una audiencia por habeas corpus de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón está tratando de que le quiten la prisión preventiva. Ustedes dirán, ¿está en la cárcel? No, está prófugo. Es el prófugo menos buscado del país. Está ese prófugo durante todo el gobierno de Dina. Hace años que está prófugo. Este hombre vive prófugo. Muy bien. Da entrevistas. Quería venir acá, virtual. Pero ya le dijeron que no puede participar en el debate, porque el debate no va a ser virtual, va a ser presencial. Así que, chao Vladimir Cerrón, no hay debate. Entonces, su abogado, ¿quién creen que es su abogado? Humberto Abanto, el que postula para decano del Colegio de Abogados. Sí. Ha conseguido un milagro jurídico. Milagro. Mano santa es el hombre. Ha conseguido que el Tribunal Constitucional le programe una audiencia para ver un habeas corpus en menos de un mes. Nunca visto. ¿Eh? Nunca visto. Y les pongo un casito para que se hagan una idea. Ollantumal está preso, en Barbadillo, desde abril del año pasado. En octubre, el Tribunal Constitucional determinó que recibir aportes de fuente ilícita en campaña antes del año 2019, cuando se crea el tipo penal, no es delito. Caso Cócteles, Keiko Fujimori. Igual razón, igual derecho, ¿no es cierto? Ollantumala debería estar en libertad. ¿Qué hizo ahí? Ollantumala presentó un habeas corpus. ¿Hay apuro para verlo en el Tribunal Constitucional? Octubre, ¿eh? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. El señor sigue preso. Sigue preso. No prófugo de la justicia. No, 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 no. No escondido. No con una recompensa. No, preso en prisión. Su esposa es asilada política en Brasil. Él en prisión. Díganme ustedes, explíquenme ustedes cómo el señor Vladimir Cerrón consigue, ¿no es cierto?, con esta rapidez, que el 11 le programen una audiencia para su habeas corpus. No digo que no tenga apuro, quiere participar en el debate, por supuesto. ¿Y qué tiene el Tribunal Constitucional, no es cierto, de simpatía por su abogado Humberto Abanto, probablemente, o por él? Bueno, tiene un hermano sentado en la mesa directiva del Congreso hace 3 años. Es parte del pacto. Le pone los votos al pacto. ¿Ok? Ya está. Programado. 11 de marzo, programado. Ahí está. Está pidiendo Humberto Abando el uso de la palabra. Ya está. Por si acaso, el habeas corpus lo remite el Poder Judicial, porque había concluido con la denegatoria en 2 instancias, lo remite el Poder Judicial en febrero. 18 de febrero me parece que lo remiten, o 8 de febrero. ¡Pum! ¡Listo! Programada la audiencia, ya está. ¡Rapidito! Ahí sí el Tribunal Constitucional, patitas, ¿para qué te quiero? ¡Corre por tu vida! Ya está, express. Express. Ojo, Vladimir Cerrón tiene una orden de 36 meses de prisión preventiva, 3 años, por los dinámicos del centro, que no le da la gana de cumplir. Caso, hay que decirlo, que todavía no pasa a juicio oral. Caso, ojo, que tiene a varios implicados que están postulando a diputados y a senadores en Perú Libre y en otras listas. Así estamos. Muy bien, vamos a la franja electoral. Vienen más noticias de elecciones y viene Jorge Nieto Montesinos. No se muevan. Muy bien, y vamos a dar noticias de elecciones de diferentes tiendas políticas, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y vamos con muchas novedades electorales. Fuerza Popular sale en bloque, comunicado del partido, a defender a Fernando Rospigliosi por las difamaciones contra la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Comunicado. Yo no había visto una cosa así en tiempo. Lo que nos está diciendo Fuerza Popular es que Rospigliosi es importante para ellos, que tiene un liderazgo absoluto y que lo van a defender. Lo que dice Fuerza Popular es que decirle a la fiscal de la Nación, aliada del terrorismo, nada menos, es una opinión, es parte del debate democrático. Ah, caramba, miren ustedes, aliada del terrorismo y de otras organizaciones criminales. ¿Ok? Judicializar el debate político debilita la democracia, la debilita. Están preocupadísimos por la democracia. Miren, ¿no? Crítica, ¿no? La crítica y opinión de Rospigliosi ha sido hecha en su condición de congresista, ¿no? Entonces, el derecho a crítica, el derecho a opinión, no. A ver, vamos a distinguir claramente. Si yo digo, por ejemplo, Fernando Ceballos de Aerocontinente es un narcotraficante, lo puedo decir perfectamente porque si no está sentenciado por narcotráfico, sin ninguna otra duda. Puedo decir también de un investigado por narcotráfico que es investigado por narcotráfico. Puedo decir que es procesado por narcotráfico, que está imputado por narcotráfico. Por eso ustedes verán que trato de usar las palabras justas, ¿no es cierto? Las que dan la condición jurídica de la persona a la cual estás imputando un delito. Pero si tú dices, ella es aliada del terrorismo, es una cómplice del terrorismo, ¿dónde está la imputación penal por terrorismo para Delia Espinosa? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha visto? Eso no existe. ¿Y por qué dijo eso? Porque la señora Delia Espinosa se reunió con una organización de víctimas. Estamos hablando de familiares de los asesinados durante el régimen de Dina Boluarte. asesinados en la calle. El chico que cruzaba por el cementerio, el médico que salió a ayudar, los que estaban mirando, todos esos asesinados para Fernando Rospigliosi y para Fuerza Popular son terroristas. Y así quieren ir a Puno. Y así me decían ayer que no terruquean. Claro que terruquean. Entonces, recibir a esta asociación, y así lo ha dicho, ha recibido a una asociación de terroristas. No son terroristas. Son las familias de los muertos. Para que hayan sacado este comunicado en plena campaña, es porque respaldan la conducta de Fernando Rospigliosi respecto de hechos que están bajo investigación fiscal porque constituyen asesinato cometido por el Estado. O sea, así de grave. Así de grave. Y lo que te están diciendo es, comunicado, Fuerza Popular cree que esto es debate democrático. No les importa arriesgar la candidatura de Keiko Fujimori. Les importa nada, lo cual a mí, francamente, me llama poderosamente la atención. Miren, Renovación Popular y Fuerza Popular han escondido a la pestilencia. Ya no la sacan a la calle. Porque saben lo que cuesta tener a un grupo de gente enloquecida, gritando terrorista, comunista, chancha de mierda, por las calles de Miraflores. No lo favorece. A mi casa han ido 8 veces, por si acaso. No lo favorece. Entonces la esconden para que ustedes no la vean en campaña. Pero luego sacan un comunicado así, donde no esconden las simpatías por formas autoritarias de difamación, claramente, que lo que amparan en el fondo, en este supuesto debate político, lo que amparan en el fondo es una posición del partido. Y la posición del partido es que los que protestaron contra el gobierno de Dina Boluarte en diciembre del 2022 y en enero y febrero del 2023, hace 3 años, son terroristas, terrucos. Ahí lo tienen. Que era la misma posición de Alberto Tarola, ojo, y de Dina Boluarte. Todos los que protestan contra mí son terroristas, mandados por Pedro Castillo. Esas afirmaciones están siendo puestas a prueba frente al voto popular. Eso es lo que piensa la mayoría de gente en el Perú, que los que protestaban contra Dina Boluarte eran terroristas. Eso lo vamos a ver a la hora del voto. Y yo puedo asegurarles que la mayoría del Perú no cree eso. El 60% del Perú, en una encuesta de Ipsos no muy lejana, todavía cree que el Congreso le dio un golpe de Estado a Castillo y no al revés. Ese es el debate político, sí. Pero en ese debate político hay reglas, y una regla es que tú no le imputas crímenes al prójimo si no los puedes probar. Complicada su situación. Muy bien, pero hay cosas que favorecen a los candidatos. El año pasado en el Congreso se aprobó una ley que cambiaba las normas de juego para que, si tú presentabas o omitías presentar información en tu hoja de vida falsa o, repito, omitida, no te sacaran de carrera. Solamente cuando no declarabas sentencias condenatorias por delito doloso, firmes, consentidas y ejecutorias, ahí sí te sacaban de carrera. Pero te olvidabas de presentar las acciones de la compañía tal, el carrito que no tenías, ya, eso, multa, pero sí te quedabas en carrera. Y eso es lo que le ha pasado a López Chao. López Chao no declaró las acciones de una empresa que no tiene movimiento desde el 2018. ¿Ok? Eso es lo que han dicho. En la declaración jurada hoja de vida, no las presentó. En otros tiempos, ¿ok? Perdón, la ley ha sido aprobada en el 2024, no en el 2025. En otros tiempos, López Chao para afuera. Pero López Chao se queda, porque modificaron la ley. ¿Y quién más se queda? El siguiente, por favor, López Aliaga. ¿Qué pasó con López Aliaga? Tampoco declaró la empresa Perú Desarrollo Inmobiliario Socia de Perubal Corp. S.A. López Aliaga tiene pues muchas empresas. Ha constituido muchas a lo largo de su vida, en el Perú y fuera del Perú. Tiene offshores en Panamá, bueno, perfecto. tiene que declararlas, pues. ¿Cuál va a ser la sanción? Probablemente una multa. Pero ojo, que tampoco la declaró y se la detectaron. Porque están cruzando toda la información con registros públicos. Entonces, registros públicos, usted tiene sus propiedades, sus bienes muebles, los que se pueden inscribirse, tiene usted las compañías de las cuales es fundador, gestor, el registro de mandatos, poderes, etcétera. Todos están registros públicos. Entonces, están cruzando información y lo encontraron. Hay algunas personas que dicen, no señor, yo ya transferí mis acciones porque esa transferencia de acciones no se registra por escritura pública, no va a registros públicos. Bueno, tienes que acreditarlo, que ha pasado en varios casos. Pero, ¿cuál es la sanción? Una multa. Ya nadie sale de campaña por esa razón. Ojo, por dádiva sí te pueden sacar de campaña. Ojo. Muy bien. Temas de campaña. Un tema interesante que ha surgido es el tema de la eutanasia. Aunque ustedes no lo puedan creer, y a mí también me sorprendió. El plan de gobierno de cooperación popular de Johnny Lezcano propone, es el único plan de gobierno que propone abiertamente la eutanasia. Yo cuando estuvo acá Johnny Lezcano me sorprendió también que su plan de gobierno promovía el matrimonio homosexual. Estaba claramente reseñado en su plan. Uno de los pocos planes, si no ninguno. Y luego propone la eutanasia, que es un tema hiper polémico en el Perú, porque además no solamente se opone la Iglesia Católica, una larga tradición en este sentido, sino que también se opone el Colegio Médico del Perú. Ojo, no hay que confundir situaciones, ¿eh? No se oponen ni al rechazo a procedimientos médicos, eso queda en la libertad de cada persona, ni tampoco se oponen a los cuidados paliativos, pero sí a la eutanasia y al suicidio asistido, que están penalizados en nuestro Código Penal. Es todo un debate que lamentablemente en esta campaña no está, porque si se han fijado bien, en esta campaña no hay debates de fondo. No hay debates en los planes de gobierno que nos digan, bueno, vamos a discutir algunas cosas. Yo espero que en las entrevistas que estamos haciendo con los candidatos presidenciales podamos discutir algunos ejes que van más allá de quedarnos en el poder para administrar el poder para nosotros mismos. Lamentablemente es así. Muy bien, y terminamos con también algo que no tiene que ver exactamente con la campaña, pero que tiene que ver con todos los peruanos. Le preguntaron al ministro del Interior por las denuncias contra el señor Balcázar, el encargado de la presidencia de la República. Denuncias que involucran conflictos de interés o tráfico de influencias en beneficio de sus familiares, ¿no? Denuncias que tienen que ver con este juicio que se inicia por difamación. Y miren ustedes lo que contestó el ministro del Interior. Todos tenemos denuncias. Ya está. Ese es el moto de Balcázar y de este Congreso. Mire, todos estamos denunciados. Total, ¿qué importa? Se los dejo ahí de reflexión. ¿Importa o no importa? Yo creo que debería importar. Muy bien, Jorge Nieto Montesinos ya está listo para la entrevista, pero antes nosotros tenemos que cumplir con una obligación legal. Tenemos la franja electoral. Va la franja y regresamos con nuestro invitado. Muy bien, el momento que todos ustedes esperaban, sobre todo en Twitter, que me han mandado cientos de mensajes que he tenido que silenciar, diciendo vuelva a entrevistar a Jorge Nieto, porque Jorge Nieto ya ha estado acá, pero hemos cumplido con nuestra audiencia y está nuevamente con nosotros. Gracias por estar acá.
No, gracias por la invitación.
Y empecemos por el terruqueo, porque ya yo creo que un candidato en el Perú se inaugura, digamos, en la hostilidad del adversario, en el terruqueo. Y salió la foto. Una foto de 1977. Sí. Yo vivía, estaba en el colegio siguiendo muy, muy de cerca las huelgas nacionales, siguiendo ese momento importantísimo que fue que la dictadura militar aceptara que tenía que irse y que convocara una asamblea constituyente. La constitución se comienza a elaborar en 1978 y su trabajo termina en 1979. Y obviamente la izquierda y la juventud izquierda peruana estaba en las calles, estaba en las marchas. Y ahí aparece Polay, aparece Javier Díaz Canseco y al centro...
Agustín Haya también.
Agustín Haya y al centro con enorme presencia Jorge Nieto. Sí. Cuéntenos un poco de ese momento político, porque me imagino que tendrá muchos recuerdos de esa época.
Claro, hay varias cosas ahí. Una es que la foto debe ser de mayo de 1977. Creo que fue una romería a la tumba de Mariátegui.
Ya.
Y entonces se organizaban estas actividades por parte de los grupos políticos de la época. Yo era miembro del Comité Ejecutivo de la Unidad Democrática Popular que presidía Alfonso Barrantes Lingán, y todos los que estamos en ese primer plano...
Son todos UDP.
Éramos, claro, la UDP.
El arbolito, ¿no?
Exactamente.
Mire que me acuerdo.
Y el número 38 creo que era.
A mí me gustaba mucho la política desde chica, por eso me acuerdo perfecto. Y la UDP tuvo una presencia muy importante en ese momento. Ahora, Polay era prista, ¿qué hacía ahí?
Polay venía del APRA, pero ya se había pasado primero, me parece, al PSR.
Ah, ok.
Y por el PSR llega finalmente a una alianza con otro grupo de izquierda y forman el MRTA.
Claro.
Pero es importante la fecha, ¿por qué? Porque es exactamente 2 meses antes del paro nacional del 19 de julio de 1977.
Que nos mandaron a la casa 3 meses sin colegio, ¿se acuerda?
No, esa fue la huelga magisterial. El paro duró 24 horas.
Ah, ya, el paro fue 24.
24 horas. Y fue la jornada de lucha social más importante del siglo XX, cuando uno la mida por cantidad de gente movilizada, por territorio cubierto. ¿Y qué logró? Que es una cosa que en ese momento nosotros o no nos dimos cuenta o no quisimos ver. ¿Qué logró el paro nacional? Logró que el cronograma que tenían los militares para el proceso de retorno a la democracia, que ellos lo tenían pensados hasta 1986, claro, que es cuando debió ocurrir finalmente la elección, porque ellos decían hay que institucionalizar las reformas del gobierno militar, se aceleró. Y lo que estaba pensado en un plazo largo, pues prácticamente casi 10 años, ¿no? 8 años, se convirtió en una cuestión que tenía que hacerse en el más corto plazo.
Ahora, era una época compleja para ser de izquierda, porque si bien se pedía democracia a una dictadura militar, la izquierda de esa época creía en la lucha armada.
Por eso mismo es que no nos dimos cuenta de lo que hicimos. Sin esa movilización del 19 de julio, el retorno a la democracia habría sido...
¿Cuántos años tenía usted en ese momento?
Yo tenía en ese momento 77, 25, 26 años.
¿Y ya había terminado sociología en la Católica?
Ya había acabado la carrera, era dirigente de un partido de izquierda, era parte de la Unidad Democrática Popular, trabajaba muy estrechamente con Alfonso Barrantes, y estábamos en el proceso de desarrollar una fuerza política en el país.
¿Es verdad que la izquierda, digamos, para hacer una gran división realista, se divide, usted lo ha dicho en otra entrevista, en la que dijo, bueno, vamos por la vía democrática, y la que dice, nos vamos a la lucha armada?
Hay un debate entre tres posiciones. Uno la tenía Polay y otros compañeros de la época. En ese momento todavía no se habían lanzado a las acciones militares, pero ellos decían, hay que organizar acciones militares. La revolución supone acciones militares. Había otro sector, y ahí el líder era claramente Javier, que decía, no, no es el momento, hay que tomar la democracia como una circunstancia.
Las condiciones no están dadas.
Exactamente. Luego Javier tomó decisiones con su partido y se pasaron a organizar un brazo armado, que es una parte de la historia que se conoce poco y que fue una decisión muy equivocada. Y había un tercer sector muy pequeño que decía, no, el horizonte utópico de la revolución ha concluido. Claro. El nuevo horizonte utópico es la democracia.
Claro, y ahí estaban los cristianos, un poco los trotskistas.
Pues los cristianos estaban divididos, habían en un lado y en otro, ¿no? Claro. Pero era una posición difícil, porque era una izquierda revolucionaria, ¿no? Eso era el origen.
Pero en la democracia le decían, ¿qué revolución va a haber en democracia, pues?
Y además adoptar un punto de vista claramente democrático era pues execrado, o sea, tú eres un débil, ¿no? Sí. Eres un débil, ¿cómo no?
O
tú
sea,
tú
le
no quieres la revolución.
A Jorge Nieto que se había quebrado.
Uy, me dijeron muchas cosas.
Y que se había vuelto un pequeño burgués.
El insulto más, más que insulto, la denostación política más socorrida contra mí en esa época, ajá, era, tú eres un socialdemócrata liberal. Y yo Y yo no quería hacer eso, yo quería hacer lo otro, ¿no? Pero me di cuenta poco a poco que en efecto tenía mucho de socialdemócrata y tenía mucho de liberal. Entonces yo tarde me di cuenta que lo que me decían como insulto en realidad estaban leyendo bien lo que yo estaba haciendo. ¿Qué pasa? Se produce el paro de julio del 77, se acelera el proceso democrático, se convoca la Asamblea Constituyente, como queríamos la revolución. La democracia nos pareció poca cosa.
Y no firmaron la Constitución, ¿verdad?
Fíjate, la izquierda creo que nunca ha festejado el paro del 19 de julio de 1977, que fue la jornada de lucha más importante del siglo XX en Perú. ¿Por qué? Porque la democracia era poquita cosa, no era la revolución. Entonces, eso hizo que este sector segundo nunca asumiera finalmente a plenitud la democracia como un horizonte utópico.
Bueno, es que la izquierda nunca fue alegre, ¿ah?
éramos serios, es verdad.
Nunca fue alegre, era una cara de pujo,
pero fíjate,
mire
que
la foto.
A mí me tocó luego, yo estuve detenido en aquella oportunidad, cuando el paro del 19 de julio me metieron creo que 10, 15 días.
¿7, 8 días?
Sí, antes estuve detenido más tiempo. Por cuando era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica,
la FEPUC.
Pero a mí la vida me dio la suerte, como ministro de Defensa, de hablar con Francisco Morales Bermúdez, que había sido el presidente, el jefe de la dictadura militar. Yo era ministro de Defensa, hay un grupo que se llama el Grupo de los Nueve, que son los comandantes generales más antiguos, presididos por el que ha tenido más rango en la vida política del país, era Francisco Morales Bermúdez. Piden una cita conmigo al mediodía, tienen temas que tratar, se las doy, pero como veo que viene don Francisco Morales Bermúdez, yo le digo, le pido que venga 2 horas antes, que me gustaría tomar un café con él. Y él aceptó. Y ahí conversamos de esta circunstancia, le pregunté su punto de vista, qué pasaba, qué pensaba. Y en cierto momento, él me miraba pues, como ministro de Defensa, no sabía propiamente mi historia de aquella época, ¿no? Y en cierto momento le digo, mire, yo tenía un punto de vista distinto sobre este proceso. Y pensaba esto, esto. Y comenzamos a intercambiar. Y en algún momento le digo, usted el 19 de julio me metió preso. Y él se sorprende. Y me dice, ah, caramba. Haberlo sabido. Y le digo, si hubiera sabido, me hubiera metido más preso, probablemente.
Claro.
Pero ahora, pudimos
luego,
cerrar.
Claro, pero en los 80s usted desaparece de la vida política peruana.
Yo, soy candidato por la UDP, soy candidato a diputado, y antes de la elección, cuando se produce una fractura y una división de la izquierda, yo renuncio.
Exacto.
Y renuncio.
Y de ahí se va de la política.
Porque escribe un libro, me dedico a escribir un libro que era el balance de mi actividad política. Lo mío no es pues una cosa de cómo te acomodas. No, hubo una evolución intelectual. Mi libro se llamó Izquierda y Democracia en el Perú, y yo hacía el balance de la actividad de la izquierda y la mía en esos años. Rendía cuentas.
Claro.
Y lo que concluyo son 2 cosas. La primera es esto que acabo de decir, el nuevo horizonte utópico es la democracia, eso supone cambios en la relación nuestra con el país. Y la segunda es, conocemos mucho la revolución rusa, china, cubana, vietnamita, albanesa, etcétera, pero conocemos poco el Perú. Entonces, ¿qué hago? Me separo de la izquierda. Yo en ese momento, en el afán de que probablemente se pueda refundar una izquierda más democrática más adelante, y lo que hago es buscar estudiar. Yo conocía mucho, había leído mucho de marxismo, tenía, además me gusta leer, entonces leía con fruición, pero no había leído más cosas. Entonces me dedico a estudiar, empiezo por mi adversario cercano, que es el APRA. Yo estudio el pensamiento de Víctor Raúl Ayala de la Torre, escribo una tesis sobre cómo se forma la idea aprista en su cabeza, porque Víctor Raúl no fue aprista desde que nació, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces en algún momento experiencia, lectura, lo llevan a eso. Y finalmente tuve un largo periplo de estudio, de formación.
¿Cuántos años vivió en México?
Mucho tiempo, más de 25 años.
Más de 25
más
años.
De 25
y se aleja del Perú y de ahí regresa.
Con la idea permanente de volver. Yo tenía el bichito de la política, tenía ciertos compromisos con mi país, había adoptado ciertas causas.
Pero ¿se aplica a usted ese viejo dicho de joven incendiario y de viejo bombero?
Mira, mis motivaciones siguen siendo casi las mismas.
Ah.
No me gusta la desigualdad. No me gusta la discriminación, no me gusta el abuso, pero he cambiado en la forma en la cual esto se debe realizar. Valoro el mercado, valoro la inversión privada, valoro el hecho de que tengamos necesitamos un crecimiento económico para poder distribuir. En fin, he después de este largo proceso de estudio y además después de las realidades que el mundo nos mostró, porque también en esto la realidad pues es muy terca, ¿no es cierto? Está ahí. Entonces fui asimilando otras cosas, otras ideas, y finalmente es lo que hoy día pienso. Si tú quieres una definición mía, es difícil, porque yo estoy en permanente proceso de evolución, de pensamiento, pero me he sentido muy identificado con el discurso que ha dado el primer ministro de Canadá en Davos. Y él dice, hay una frase que yo la he escrito incluso. Él la dice, yo la escribí en algún documento para la formación del Partido del Buen Gobierno. Él dice, para su política, dice, pragmatismo fundado en valores. Y estoy profundamente convencido de que esa tiene que ser la política. ¿Por qué? Porque los cambios en el mundo son de tal magnitud que hay que estar permanentemente inventando. No hay cartilla, no hay este mapa.
Ahora, usted sabe perfectamente, y está en su plan de gobierno, que la actividad empresarial es central para sacar al Perú de la pobreza. Eso es clarísimo. Pero si al empresariado peruano le dicen que el futuro presidente, ¿no es cierto?, viene de la UDP, ¿no es cierto?, ¿qué garantías ofrece usted para la inversión privada?
Yo te voy a contar, te voy a contestar con una anécdota. El 19 aniversario de la acción de Chavín de Huántar, me invitaron de la universidad donde se realizó este homenaje, y allí yo conocí al almirante Jean Pietri. Todos sabemos el punto de vista de él.
Claro.
Me vi entrar a una sala, él estaba al fondo. Pensé rápidamente como ministro quién era la persona más relevante de la sala. Él había sido vicepresidente, sin duda era él. También estaba el cardenal Cipriani, pero la persona que más rango tenía era él. Sé que me dirigí con él a saludar, me acerqué y lo saludé. Y me dice él, me saluda, en fin, sí sé quién es usted. Y me dice, jamás pensé que usted viniera. Y entonces yo me acerco a su oído y le contesto, hay un verso de una canción que dice, la vida te da sorpresas. Se rió, me reí, se relajó el vínculo y luego quedamos en almorzar. Y cuando llego al almuerzo, que fue en el Casino Naval allá en San Borja, él estaba ya sentado en la mesa, yo llegué 2-3 minutos antes de la cita, él le digo, almirante, ¿usted sabe quién soy yo? Y me dijo, claro, Trinchera Roja. Yo me reí y le digo, almirante, si a mí me preguntaran quién es usted y yo dijera que es un muchachito bailarín y borrachín que está enamorando muchachas en el Callao, ¿se reflejaría usted en esa definición? ¿Es justo que yo lo defina a usted por sus primeros 20 años de vida y no mire que usted tiene 70, 75 y que ha hecho una vida y que lo define porque es así? Y él se rió y nos sentamos a conversar. Y al final incluso tuvimos algún acuerdo, a pesar de nuestras diferencias, porque había, y muy fuertes, ¿no?
Claro.
Pero, ¿qué quiero decir? Quien define a una persona por una circunstancia, un momento de su vida, está muy equivocado. Hay que mirar el conjunto.
¿Cuántos años tiene hoy?
74. No soy una criatura.
Ya no es una criatura.
Soy un padre tardío, tengo una niña de 6 años.
¡Ah, caramba! Vamos con una pregunta del público, por favor. ¿Cuál es su postura frente al aborto? ¿Lo despenalizaría o no?
Yo creo que la mujer tiene el derecho a decidir. Me gusta la frase de Giscard d'Estaing. Él dice, yo como católico nunca aconsejaría a mi hija o a mi esposa a que abortara. Pero como presidente de una república laica, tengo la obligación de tener un servicio público de salud que esté dispuesto a asumir las decisiones que quien quiera tomar. ¿Qué pasa hoy día? En el Perú tenemos más o menos 350.000 abortos al año.
Clandestinos.
Clandestinos. Hay abortos clandestinos que ocurren en clínicas nada clandestinas, privadas, elegantes, con todas las condiciones. Las clases medias altas, las clases medias, hacen el esfuerzo y tienen esa decisión de la mujer, la toman y la tienen en condiciones sanitarias razonablemente buenas. Pero hay un montón de mujeres pobres que toman la misma decisión y muchas de ellas mueren en el evento. El aborto no es algo que le guste a ninguna mujer, es un hecho traumático, pero ya, tomaron la decisión, ejercieron libremente su derecho y tomaron la decisión. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que garantizar que esa decisión...
Se va a pelear con mucha gente, ¿eh?
Pero es lo que pienso. Respeto el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Y hay circunstancias en las cuales me parece inobjetable, además son legales, está en la ley, como el caso de las niñas violadas. Lo que ha dicho, ya sé que se enojan los señores del fujimorismo, pero lo que ha dicho la señora sobre ese tema es una barbaridad. a la afrenta de la violación hay que añadirle además la carga eterna de tener un niño resultado de esa violación. Eso es terrible. Yo he conocido un solo caso así, de una niña que fue violada cuando tenía 10, 11 años. Y el niño nació. Y es una cosa complicada para la mujer. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener una mirada pues más moderna, ¿no? Menos atada a creencias. Yo respeto las creencias de todos.
Libertad de empresa. Convénzalos, ¿sabes? Porque hay gente que lo está mirando para ser candidato y dicen, no sé si garantiza a la inversión privada. Usted fue parte del gobierno Kuczynski, obviamente.
He dirigido las Fuerzas Armadas.
Así es.
Durante más de un año.
¿Cómo nos garantiza Jorge Nieto seguridad jurídica? Una cosa que se ha perdido incluso en partidos de derecha. O sea, Renovación Popular no ofrece seguridad jurídica. ¿Por qué ofrece usted seguridad jurídica a la inversión peruana y a la extranjera?
Creo que hay dos cuestiones que tienen que ver no con el proceso económico, pero que son fundamentales para impulsar la inversión. Una es abatir los índices de inseguridad que tenemos en el país. En un país con ese nivel de inseguridad es difícil tener procesos consistentes de inversión. La segunda es la seguridad jurídica. Si uno firma contratos, tiene que respetarlos. En el propio contrato, cuando hay desacuerdos o la situación cambia, se establecen las formas en las cuales eso puede ser modificado.
Claro, la izquierda viene acá y me dice, vamos a modificar todos los contratos de concesión del Perú.
Eso se conversa, eso se negocia. Si hay contratos que hay que modificar, que uno piensa que hay que modificar, se sienta con la otra parte y habla. Claro. Y ve cuáles son las dificultades.
Y la otra parte no quiere, bueno, no se puede.
Hay que trabajar. Siempre hay, tú sabes, Rosa María,
es una
abogada.
Negociación, no, pero la posición de los partidos de izquierda es revertimos todas las concesiones en el Perú.
No, eso es un asunto que tiene que verse en la conversación. El diálogo existe para eso, la política existe para eso.
Claro, López Alía no reconoce contratos.
Bueno, no solamente no reconoce, sino que ha contratado a dedo un estudio de abogados al cual le ha pagado 200 millones de soles mientras critica a los caviares porque se llevan el dinero. O sea, yo digo, a ver, ponte de acuerdo. O lo mismo pasa con Fuerza Popular, ¿no es cierto? Uh-huh. La enorme bandada, o como quiera llamarse, de gente que trabaja en el Congreso, que tienen asignados sueldos públicos, es enorme. Pero claro, el problema son los caviares, ¿no? Porque
pregunta al público, una más. ¿Cuál es su postura respecto al Reinfo?
Yo creo que el Reinfo, mientras no tengamos una ley de pequeña minería que establezca con claridad las obligaciones del pequeño minero y a su vez los plazos para su formalización, es una cosa que va a estar ahí permanentemente. Porque ¿cuál es la alternativa a eso? Entrar a una confrontación.
La represión.
Entrar a una confrontación con un sector muy amplio de familias, son miles de familias. Mira, ni siquiera sabemos cuántos son, Rosa María.
Bueno, se supone, volaron a 50.000 y no pasó nada. Yo pensé que iba a haber una huelgaza, pero no, se han quedado en 30.000.
¿Porque siguen haciendo su actividad?
Sí.
Los que están haciendo actividad.
Entonces no eran 80.000, pues eran 30.000.
Pero te das cuenta, Rosa María, que es el colmo que con un sector tan importante de la población, porque ya 50.000 son 50.000, ¿no es cierto?
Claro.
Es un montón de gente, un montón de familias que viven de eso.
50.000 solicitudes.
Pero que no tenga el Estado peruano un conocimiento preciso de cuántos son, dónde están, qué cosas hacen.
No, y la diversidad de las situaciones, ¿no?
Y además la diversidad de situaciones. Hubo un proyecto de financiamiento, creo que fue del Canadá, para que el Estado hiciera un censo sobre la minería, claro, en general. Nunca se hizo nada. Entonces, seguimos actuando a ciegas. Yo creo que uno de los grandes saltos que tenemos que dar en relación al tema del Estado, que incluye el tema de su reforma, es la digitalización del Estado y el uso intensivo de inteligencia artificial para procesar toda la información del Estado.
Eso lo han puesto también mucho. Hay una lista de tareas en el plan de gobierno, pero en realidad, digamos, no hay mucho de novedad. Salvo dos cosas. No al enfoque extractivista. Este es un país minero, este es un país pesquero.
Sí, no.
¿Qué otro enfoque vamos a tener?
Pero no. Pero lo que se quiere es que haya un proceso de industrialización adicional, de valor añadido, ya, que podamos exportar algo más que solamente el material.
Sí, pero ¿el Estado se va a meter a hacer empresa pública?
No, pero el Estado puede incentivar, puede promover, puede generar incentivos para que las empresas lo hagan.
Y la otra cosa es que usted va a hacer trenes por todas partes. Y ahí preguntaban, ¿qué pasa con el gasto público? Porque hay trenes y trenes.
También,
a mí me encantan los trenes, pero hay trenes por todos lados.
También decimos que hay que cuidar el déficit fiscal.
Sí, pero con la cantidad de trenes es imposible.
Habrá que planificar, habrá que ver de qué manera, cómo se consigue financiamiento, se abrirán espacios para la empresa privada, pública, perdón, para la inversión privada o nacional o extranjera, que nos permita ir avanzando en esa dirección. Pero el Perú necesita tener una idea de cómo se va a cohesionar como territorio. ¿De dónde sacamos estas cosas? Tenemos una lectura de lo que está pasando en el mundo. Hemos tenido durante 20, 25, 30 años un debate muy intenso sobre si es lo público o es lo privado, si es el Estado o son las empresas. Pero miremos lo que está haciendo el Asia, no solo China, el Asia. ¿Qué tienes ahí? Tienes un Estado emprendedor que te es capaz de trazar visión de largo plazo para su sociedad, para su nación, para su economía.
Tienes un Estado empresario.
Emprendedor. Tienes unas empresas, ¿no?, que se asocian con el Estado, que se conjuntan con el Estado, que se compran la visión, y tienes una población que, recibiendo beneficios de esa interacción entre Estado y empresas, también entran con fuerza a esa coalición. Es una coalición de tres partes. Y con esa coalición de tres partes, ellos entran, tienen una obsesión, los tres, Estado, empresa y sociedad, tienen una obsesión: productividad, innovación científico-tecnológica. Están metidos en eso, han modificado toda la manera en la cual organizan, por ejemplo, las titulaciones en las universidades, uh-huh, para meterse de lleno en este, claro, tema de la innovación científico-tecnológica. Creo que leer esa experiencia nos debe a nosotros hacer pensar que necesitamos una alianza entre el Estado, las empresas y la población.
Voy a hacerle preguntas rapidísimas porque me piden que me vaya con una especie de ping-pong, ¿ya? Yo le digo algo, usted me dice qué va a hacer. SUNEDU.
Fortalecerla.
Leyes pro-crimen.
Abatirlas.
Derogarlas todas.
Totalmente.
Está fácil entonces las preguntas.
Fortalecer
la SUNEDU a la antigua, ¿no?
Darle más capacidades para que de verdad las universidades públicas, privadas, ofrezcan educación de calidad. Mira, Rosa María, tenemos una universidad entre las 1000 primeras universidades del mundo. Una.
La Católica.
Que entra y sale.
La nuestra.
Entra y sale. La nuestra. Entra y sale. Alguna vez estuvo también la Universidad Nacional de Ingeniería. Creo que la última lectura que tuve hace un par de años estaba en el puesto 970 y tantos. Claro. ¿No? Ahora está en el puesto 1200 y tantos. Salió del ranking. Claro. Pero eso no puede ser. Un país con la tradición cultural del Perú, ser cuna de civilización, una personalidad cultural en el mundo, no puede pues tener una empresa, una universidad que entra y sale de las primeras 1000 mejores del
mundo. ¿Qué extraña más, el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Cultura?
Yo estaba feliz en cultura. Incluso pensando en la propia sala del ministro, aquí había la Virgen de Copacabana, estaba un cislo, era una cosa para mí maravillosa. Pero la verdad es que me gustó mucho también trabajar en el Ministerio de Defensa. Conocí militares tanto de las tres ramas, aviación, marina, ejército, muy competentes, muy capaces y en general gente muy profesional y muy patriota. Yo hice muy buenas relaciones. De hecho, tengo hoy día en el Partido del Buen Gobierno 4 o 5 generales, almirantes, con los cuales primero hicimos un vínculo profesional en el trabajo, nos aprendimos a respetar, ellos me conocieron, yo los conocí, y luego nos hicimos amigos, porque tenemos una visión compartida del Perú. Amamos al Perú. Creo que ese sentimiento es fundamental.
Muy bien, muchísimas gracias.
No, gracias.
Vamos a tenerlo seguramente de nuevo.
Déjame enseñar mi.
No entiendo lo del perrito, Leo, todavía no entiendo.
Pero mis chicos y chicas que están haciendo esta pelea en las redes lo han creado.
Lo han creado, pero me han mandado el perrito 20 veces, yo no entendía.
Sí,
yo no
sabía. La verdad que yo estoy muy agradecido con ellos porque están haciendo un trabajo formidable y lo hacen espontáneamente, lo hacen porque quieren hacerlo. Así que desde aquí, queridos amigos y amigas, les mando un fuerte y agradecido abrazo.
Es difícil entrevistarlo, ¿eh? Dígale a su gente de prensa que ha sido complicadísimo tenerlo acá.
Pero tienen mi teléfono de línea directa.
No.
Muchas gracias.
Gracias. Nos tenemos que ir a la pausa, no se muevan, tengo que hacer la mención correspondiente y regresamos con tres candidatos, como todos los días. ¿Sientes que ya no escuchas como antes? A veces te cuesta seguir las conversaciones, en Audifón puede encontrar la solución. Con audífonos digitales, personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición en forma cómoda, segura y discreta. En cada una de 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o WhatsApp que aparece en pantalla. Pausa y regresamos con Sin Guión Electoral y Electoral con tres candidatos al Congreso de la República. Ya regresamos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.